Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día. Estamos a martes 18 de junio, una jornada que nos dicen los del tiempo se presenta muy parecida a la de ayer, después de una noche en la que las temperaturas no han bajado en la capital de los 20 grados, es decir, ha sido casi una noche tropical. Hoy la máxima prevista es de 32. Ahora mismo tenemos 17 grados en la sierra, 21 en Madrid capital y 19 en la zona sur. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Jesús María López al frente del control técnico. La actualidad política viene marcada por la decisión de Vox de suspender las negociaciones con el PP para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. Dice que lo hace porque no se ha cumplido lo acordado con los populares en el Ayuntamiento de la capital. Vox insiste en que no le basta con presidir alguna junta de distrito, sino que quiere directamente alguna concejalía. Anoche en Telemadrid, Juan Pablo Colmenarejo y María Rey le preguntaban al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, por este desencuentro. Dice Almeida que hay un plazo de 20 días para seguir negociando y que el PP no ha incumplido el acuerdo con Vox, que se dará a conocer, asegura, una vez pasado ese plazo.
Creo que tiene que aclarar Vox qué es lo que dice que no se cumple, porque yo estoy dando la prueba palmaria de que no hay incumplimiento, no ha transcurrido el plazo y desde luego nosotros el acuerdo que firmemos con Vox, por supuesto que será público en su momento, como tampoco fue público el acuerdo con Ciudadanos hasta que finalmente se produjo, pero sí digo, no hemos superado el plazo ni de lejos, por tanto no se puede hablar de incumplimiento y la Comunidad de Madrid necesita un gobierno porque los ciudadanos necesitan soluciones. Yo rogaría que no se haga depender lo que pasa en la Comunidad de Madrid de eventuales discrepancias en el Ayuntamiento.
Martínez Almeida, que intenta apagar este fuego que se ha desatado. Por cierto, que el alcalde anunciaba además que su deseo es apagar los semáforos de la A5 con la mayor brevedad posible, confiando en que pueda ser esta misma semana. Anoche también, en este caso aquí en Onda Madrid, en el programa El Enfoque, la vicealcaldesa Begoña Villacís será preguntada sobre si finalmente Vox ocupará la presidencia de alguna junta de distrito.
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser, es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía, a Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más.
Al margen de esa amenaza de Vox, ayer se reunían los candidatos de PP y Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Al parecer, el encuentro se centró en el contenido programático y no hablaron de cargos. Díaz Ayuso dice que está tranquila.
Normal en negociaciones donde los partidos vamos pidiendo cosas y esto evidentemente no es fácil, pero lo importante es el resultado final y no pienso dejar de intentar cada día de mi vida que nos entendamos estas formaciones para que hagamos este acuerdo estable.
Por cierto que esta mañana a partir de las 9 Colmenarejo entrevistará en Buenos Días Madrid de Onda Madrid a la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. En Barcelona las cosas no andan más calmadas tras las críticas a Ciudadanos por negociar con Vox por parte de Manuel Valls y después de que su candidatura apoyara a Ada Colau como alcaldesa para evitar que fuera alcalde el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, Ciudadanos ha decidido romper finalmente con Valls y los concejales de la formación naranja en el Ayuntamiento de Barcelona volverán a tener grupo propio. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos.
Queremos voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona y desde luego los únicos que van a hablar en nombre de Ciudadanos en el Ayuntamiento son los concejales de Ciudadanos que se van a integrar en el grupo propio. La discrepancia no la hemos negado nunca, es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía y por tanto, pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos.
Aunque Colau era investida el sábado con los votos de los partidos no independentistas, ayer la alcaldesa volvía a colocar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Mientras, esta semana está previsto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias retomen los contactos de cara a ese gobierno de cooperación que anunciaban la semana pasada, aunque eso sí sin mucha concreción. El número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, dice que no tiene por qué ser necesariamente un gobierno de coalición, que es lo que quiere Pablo Iglesias, ya que busca entrar Podemos, como saben, en el gobierno. Ábalos avanza que Sánchez se va a presentar a la investidura, aunque no tenga los apoyos necesarios.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Los apoyos se decidirán en aquel momento. Uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas, a la que no puedes rehuir. No puedes decepcionar, algún otro lo hizo. Y dos, el mandato del rey.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Hoy se constituye el Parlamento de Extremadura.
El PSOE recupera la mayoría absoluta de la Asamblea con 34 de los 65 diputados. La socialista Blanca Martín repetirá como presidenta de la Cámara. Se planteará que la mesa amplíe a sus miembros de 6 a 8 para que Podemos tenga asiento.
Primera moción de censura de la legislatura municipal.
El Partido Popular de Aragón ha confirmado que la presentará en Huesca contra el socialista Luis Felipe para que su candidata Ana Alós acceda a la alcaldía. La Popular no consiguió sumar mayoría por un voto en blanco de procedencia desconocida.
Quedan vacantes los escaños de Puigdemont, Junqueras y Comín en el Parlamento Europeo.
Ni el expresidente catalán ni su exconsejero han ido al Congreso a recoger sus actas. Su abogado ha presentado un poder notarial para recoger las credenciales, pero la Junta Electoral ha impedido su acreditación a distancia.
Los presos independentistas piden su traslado a cárceles catalanas.
Una vez que el juicio ha quedado visto para sentencia, los 9 procesados por el referéndum ilegal han solicitado dejar las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco. La decisión última de los traslados corresponde al Ministerio del Interior.
Florentino Pérez asegura que nunca intervino en la obra del proyecto Castor.
El presidente de ACS ha comparecido como testigo en la Comisión de Investigación del Parlamento Catalán, donde ha confesado estar consternado por lo ocurrido. El proyecto del almacén de gas provocó temblores en la costa de Tarragona y Castellón.
Declaran los peritos en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Los expertos del Banco de España y los de las defensas difieren sobre la veracidad de la contabilidad. Los peritos judiciales creen que las cuentas que utilizó la entidad no reflejaban su imagen real e incumplían la normativa contable del supervisor.
Francisco Camps a juicio por el circuito urbano de Fórmula 1.
Un juzgado de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana. Ve indicios suficientes, sólidos y razonables de prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.
La Administración General del Estado convoca más de 8.100 plazas.
Corresponden a la oferta de empleo público de 2018 y 2019. Hay plazas de gestión, administrativos, auxiliares e informáticos. Supone un incremento del 71% con respecto a la convocatoria anterior. Hoy se abre el plazo para la presentación de solicitudes.
Firmas por una selectividad unificada en toda España.
5 estudiantes de entre 17 y 19 años han entregado en el Ministerio de Educación 180.000 firmas para acabar con la actual EBAU. La consideran injusta por ser distinta según cada comunidad y piden que se unifique en toda España.
Cadena perpetua para el asesino de la golfista española Celia Barquín.
Colin Richards ha sido condenado sin posibilidad de libertad condicional tras admitir que fue él quien asesinó a la joven. El crimen se produjo en septiembre de 2018 en la universidad donde estudiaba y entrenaba la deportista de 22 años.
Muere el que fuera presidente de Egipto mientras le juzgaban.
Mohamed Morsi ha sufrido un desvanecimiento durante una sesión del juicio al que se enfrentaba por espionaje. Gobernó el país entre 2012 y 2013 antes de ser derrocado por el ejército en un golpe de Estado y llevaba preso desde el 3 de julio de 2013.
Y en los deportes, buenas noticias para la selección española femenina y el Madrid de baloncesto.
España se ha clasificado por primera vez para octavos de final en un Mundial de fútbol femenino. Ha empatado a 0 con China y pasa a la siguiente fase donde podría cruzarse con Estados Unidos. En baloncesto, un triple de Carroll sobre la bocina dio el triunfo al Real Madrid frente al Barcelona y se ponen 2-0 en la eliminatoria.
Sepamos cómo comienza este martes en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora, afortunadamente, los conductores van a encontrar las vías bastante despejadas. Los niveles de circulación son muy bajos por el momento, tanto en los accesos como en la M40 y M50.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 9 minutos vamos con la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días a todos. La primera crónica de Madrid hoy nos habla de las negociaciones entre Partido Popular y Vox sobre el futuro gobierno regional, que se complican. De momento están en suspenso hasta que Vox obtenga en el ayuntamiento las concejalías que se comprometieron, según Vox, durante las negociaciones para hacer a José Luis Martínez Almeida alcalde de la capital. Nos lo cuenta José Frutos.
Golpe de Vox sobre la mesa. Rocío Monasterio ha cancelado las reuniones que tenía previsto con el PP para negociar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. La razón está en que los populares estarían incumpliendo el acuerdo entre ambas formaciones si no otorgan a Vox concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular, porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo.
Las reuniones no se van a reanudar hasta que no se aclare la situación de Vox en el Ayuntamiento.
Cancelación sine die, porque lo que necesitamos es sentarnos la par los socios o los futuros socios de coalición en la Comunidad de Madrid y estar seguros de que cuando alguien firma un acuerdo es fiable.
Monasterio se refiere concretamente al acuerdo marco firmado por los secretarios generales de ambas formaciones.
Bueno, ese acuerdo también se refiere el secretario general y concejal de Vox en el Palacio de Cibeles, Javier Ortega Smith, aún sin desvelar los detalles concretos de lo comprometido por el Partido Popular, insiste en que el pacto incluye la cesión de concejalías y no de juntas de distrito.
Es un pacto de gobierno, con concejalías de gobierno, con concejalías delegadas, con concejalías de distrito, con entes, con empresas, con organismos, todo lo que significa el poder municipal.
Ortega Smith ha subrayado que hay 20 días para que el ayuntamiento termine de formar equipo y que confía en la responsabilidad del Partido Popular para que en ese espacio de tiempo cumpla con el compromiso adquirido. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tampoco ha dado detalles del acuerdo adquirido con Vox porque dice que se trata de un pacto a nivel nacional y que no le corresponde a él desvelarlo, pero sí pide tiempo y separa lo que ocurre en el ayuntamiento de lo que se está negociando en la comunidad. Por eso pide que se reanuden las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. Sus palabras aquí anoche en Telemadrid.
No creo que ningún votante de Vox, pero tampoco de Ciudadanos o del Partido Popular, quiera que haya un bloqueo en la Comunidad de Madrid que en su caso únicamente beneficie a la izquierda. No creo que el peso de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid lo deba soportar una negociación en la Comunidad de Madrid. Por tanto, a mí me gustaría que Vox de verdad reanudara esas negociaciones como vamos a negociar en el marco del Ayuntamiento de Madrid, porque yo creo que los madrileños merecen que se intente llegar a ese acuerdo.
Y poco después, aquí en Onda Madrid, la vicealcaldesa se refería también a este asunto. Begoña Villacís dice que no hay acuerdo claro respecto a la cesión de concejalías.
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser. Es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía. A Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más.
Y quien depende del apoyo de Vox para ser presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegura que no ve peligrar su investidura por lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, porque dice que su partido, Ciudadanos y Vox están obligados a entenderse.
Para mí lo más importante es que hagamos un gobierno y que en los próximos años podamos poner sobre la mesa las políticas que los votantes de las tres formaciones nos han pedido. Yo tiendo la mano a las tres formaciones, tiendo la mano a entendernos, a la mesura, a la prudencia, a buscar puntos de encuentro.
Bueno, pues en eso está Isabel Díaz Ayuso, en encontrar puntos de encuentro y acuerdos. Lo hace con Ciudadanos, con quien se reunía este lunes. Partido Popular y Ciudadanos aseguran que se avanza a buen ritmo, pero que de momento se sigue hablando de programas y no de nombres, José Frutos.
Sintonía en el encuentro entre PP y Ciudadanos para negociar un gobierno regional conjunto. Los negociadores se han centrado en unas líneas programáticas que no han desvelado, aunque sí destacaban la cordialidad del encuentro. No se ha hablado de cargos ni tan siquiera de quién será el presidente o presidenta, aunque el negociador Miguel Ángel García del Partido Popular deja claro quién tiene más fuerza.
Todo el mundo entendemos que el partido que ha sacado más escaños, el partido que tiene más votos, es el Partido Popular, y ahora lo que estamos haciendo es entendernos, estamos sentándonos con Ciudadanos para tratar de recoger aquellas medidas que creemos que son buenas para los ciudadanos. Y en eso estamos. Creo que nadie entendería que ahora habláramos de otras cosas.
Y es que Ciudadanos avanzó estos días atrás la posibilidad de poner encima de la mesa la presidencia autonómica para Ignacio Aguado. Su número 2, César Zafra, señalaba que de eso no han hablado todavía con el PP.
Creo que entrar en otros juegos, en otra parte de la política de ciencia ficción, ¿no?, que se lleva viendo estas semanas, estos meses, no es bueno para una negociación. Estamos tentados en el programa y sacarlo adelante.
Insistía Zafra en que sus negociaciones son para un gobierno con el Partido Popular, pero sin consejerías para Vox.
Bueno, y mientras tanto, el gobierno de la capital, el ayuntamiento, echa a andar primera junta de gobierno en Cibeles del nuevo equipo que preside Almeida. Las nuevas medidas irán, sobre todo, Loli Jurado, a revertir las del anterior ejecutivo local.
Entre ellas, los semáforos de la A5 y Madrid Central. El nuevo gobierno de Madrid iniciará un proceso de reuniones con afectados y decretará una moratoria a las multas. Para el nuevo alcalde, Madrid Central no es el modelo adecuado y ha fracasado por los datos de polución del primer trimestre de 2019 y por las pérdidas sufridas por los comerciantes.
Iniciar una ronda de consultas, como hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno, con todos los sectores afectados por Madrid Central y tomar una decisión sobre cuál es el modelo que debe sustituir a este, a nuestro juicio, fracaso. Y de ahí partimos todos los partidos con los que el Partido Popular ha firmado acuerdos programáticos, tanto Ciudadanos como con Vox, que Madrid Central es necesario reconvertirlo, sustituirlo, pero desde luego no que siga su vigencia porque no se ha demostrado eficaz ni para bajar el tráfico privado, ni para reducir la contaminación, pero sí se ha mostrado eficaz para que los comerciantes tengan pérdidas.
Para Ciudadanos, una reversión total es inviable. Villacís apuesta por mantener lo que funciona y actuar contra lo que ha demostrado ser un fracaso. Sus palabras anoche en el Enfoque de Onda Madrid.
Habrá partes donde sí que se podrá circular, habrá partes donde se podrán estudiar peatonalizaciones muy concretas que a lo mejor han podido funcionar. Por tanto, no es algo que se pueda decir con respecto a todo. Yo creo que habrá que mantener lo que funciona, lo que veamos que funciona.
Reconocen ambos que los semáforos de la A5 han sido inútiles y por eso los apagarán. Respecto a la operación Chamartín, la intención es la de aprobar el proyecto cuanto antes. De momento, se centrarán en subsanar los flecos que paralizaron su puesta en marcha.
Bueno, y hablamos de un ayuntamiento del que ya no forma parte Manuela Carmena, que este lunes ha hecho efectiva la renuncia a su acta de concejala en el registro municipal Neusterda.
Fiel a su estilo, se despedía agradeciendo el trabajo de los medios. Decía además estar sorprendida por la expectación porque insistía que ya no es nadie.
Yo ya no soy aquí nadie, no es despedida, es decir, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero nos vamos a seguir encontrando.
Cuéntenos qué le ha parecido nuestro trabajo, por lo menos, su trabajo, un poco.
Bueno, de vuestro trabajo, pues muy bueno, siempre cariñosos, así que nada, muchas gracias a todos. Ahora ya me dejáis tranquilamente que vaya, voy a ir dándome un paseíto, ¿eh? ¿Vale?
Carolina Pulido, la candidata de Más Madrid, será quien ocupe ahora el escaño en lugar de Manuela Carmena.
Y tras la marcha de Carmena, Más Madrid se reorganiza. La novedad es que tendrá dos portavocías en el ayuntamiento. Una orgánica para Marta Higueras y otra mediática para Rita Maestre. Elia Fernández.
Marta Higueras y Rita Maestre serán las portavoces de Más Madrid de esta legislatura. La primera se encargará de la faceta orgánica. Antes de que se conociera la distribución de funciones, Higueras dejaba clara en Twitter su intención de no dar un paso atrás. Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. La segunda portavocía de las relaciones mediáticas y con el exterior será para Maestre. En la misma red social que su compañera, aseguraba que los 19 concejales de Más Madrid están dispuestos a defender con seriedad, pero con firmeza, un Madrid inclusivo, feminista y de futuro. Inés Sabanés, por su parte, llevará la secretaría general del grupo y habrá dos vocalías rotatorias que asumirán concejales. Durante los próximos 6 meses serán Pablo Soto y Carolina Pulido, la número 20 de la lista que sustituye a Manuela Carmena tras renunciar a su acta.
Son las 6:18 de la mañana. Les damos cuenta ahora de esos datos preocupantes de la violencia de género en Madrid, donde se ha producido un incremento en el número de víctimas. Lupe Ortiz.
Más denuncias, un 0,6%, y más mujeres víctimas de violencia de género. En el primer trimestre del año, 6.200. La mayor parte de las veces son ellas quienes la sufren, las que alertan. A nivel estatal, el incremento de denuncias es de casi un 2%. Pero si hay un dato esperanzador, es que baja por primera vez en la historia de un 10% el número de víctimas que en el momento de seguir adelante contra el agresor deciden retroceder y no testificar, casi siempre por miedo. Los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial vuelven a reflejar que suben las peticiones de medidas de protección y en cuanto a las sentencias, en el 75% de los casos son condenatorias. El llamamiento desde este organismo se repite: unión y fortaleza de organismos y entidades públicas de toda la sociedad frente a una lacra que este año en Madrid ha dejado 4 muertas.
Y hoy comienza el juicio a la auxiliar de enfermería acusada del asesinato en julio de 2015 de dos pacientes que estaban ingresados en el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.
Beatriz se sentará hoy en el banquillo, acusada de matar a dos ancianas ingresadas en este centro, inyectándoles aire con una jeringuilla, hechos por los que el fiscal pide 40 años de cárcel. Esos hechos tuvieron lugar en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá durante los años 2015 y 2017 en el Servicio de Medicina Interna, donde la acusada prestaba sus servicios. La acusación además solicita que se le prohíba desempeñar actividades como auxiliar de clínica en cualquier hospital o centro médico durante 10 años. También indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Beatriz será trasladada esta mañana al juzgado desde la cárcel de Alcalá Meco, donde permanece ingresada desde agosto de 2017.
Un niño de 2 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina privada en una casa baja de Morata de Tajuña. David García, portavoz de Emergencias 112.
Se trata de un niño de 2 años que al parecer llevaba sumergido en la piscina varios minutos cuando ha sido hallado por sus hermanos. La familia rápidamente ha llamado a Madrid 112 y ha recibido instrucciones telefónicas por parte del SUMA para realizar una reanimación cardiopulmonar básica. Tras varios minutos, la propia familia ha conseguido revertir esa parada cardiorrespiratoria. Cuando ha llegado al lugar, el equipo médico del SUMA ha intubado al niño y lo ha trasladado con pronóstico crítico en helicóptero al hospital 12 de octubre.
Y una menor de 15 años se encuentra desaparecida en Madrid desde hace 19 días. La Guardia Civil pide la máxima colaboración para localizarla.
Se llama Basma Amecian Bumar, mide 1,50, pesa 55 kilos, tiene el pelo negro ondulado y los ojos oscuros. SOS Desaparecidos y la Guardia Civil piden esa máxima colaboración para que se difunda la imagen de la joven. Cualquier detalle sobre ella se puede comunicar a través de los teléfonos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o el de Emergencias, el 112.
También se encuentra en paradero desconocido, en este caso un hombre a quien busca la policía. Se le relaciona con un cadáver de otro hombre encontrado en un solar donde habían levantado una infravivienda.
Según cuenta hoy La Razón, una llamada al 112 alertaba el domingo de un incendio en una zona abandonada frente a la calle Ambroz. Los bomberos tardaron poco tiempo en sofocar las llamas, pero la sorpresa estaba en una infravivienda ocupada por dos indigentes desde hace meses. En su interior hallaron un cuerpo carbonizado. Según los primeros exámenes, se trataría de un hombre de avanzada edad, aunque el cuerpo no tenía signos de violencia. En principio se baraja la hipótesis de que falleciera asfixiado por el humo. La policía busca ahora a su compañero, aunque aún es pronto para determinar su grado de implicación. La investigación se centra ahora en analizar el terreno en busca de pistas como posibles acelerantes que aclaren si el incendio fue o no fortuito.
Y en Leganés, la Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada al asalto de salones de juego.
Son 10 atracadores que con sus asaltos consiguieron un botín total de 7.000 euros. La operación policial se inició en 2018 tras el asalto a varios locales de apuestas y a un bar, portavoz de policía.
La investigación se inició a raíz de 4 atracos con arma de fuego en casas de apuestas y salones de juego de la localidad madrileña de Leganés, cometidos entre los meses de octubre del año 2018 y febrero del presente año. 3 de ellos fueron perpetrados en el mismo establecimiento, una casa de apuestas en la que los autores entraron amenazando a los trabajadores con un arma de fuego y con el rostro oculto bajo capuchas y bufandas.
Y también ha caído una banda dedicada al robo de vehículos todoterreno de lujo. Sus 19 integrantes son de origen búlgaro. Tras la sustracción del coche, se ponía en marcha toda la operación para llevarlo al extranjero. Seis y 24 minutos de la mañana, vamos ya con los periódicos. Periódicos que en primer lugar esta mañana nos llevan Loli Jurado a las primeras páginas.
La primera página, por ejemplo, de La Razón, con una fotografía del rey Felipe VI junto a Isabel II y doña Leticia ayer en el salón del trono del castillo de Windsor. El rey tranquilo de la España convulsa recibe la orden de la jarretera de la reina Isabel II en la semana que celebra su proclamación. También acompaña esta fotografía otro asunto ya en la crónica política. Rivera rompe con Valls y le deja vía libre para un nuevo partido. Críticas internas arrimadas por la pérdida de espacio en Cataluña. Nos ha dejado tirados. La nueva formación que se presentará antes de la diada será de corte liberal y antiindependentista. También en la portada del Mundo encontramos la fotografía de Felipe VI, la más alta distinción británica para el rey. Felipe VI fue investido ayer caballero de la muy noble Orden de la Jarretera, la más exclusiva e importante que concede el Reino Unido. Y también comparte el otro asunto de la crónica política. Rivera rompe con Valls tras colgar con Lau el lazo amarillo. Ciudadanos considera que su candidato ha sido un fiasco y sus tres ediles formarán grupo propio en el consistorio. Su apoyo a la alcaldesa de Barcelona, que ha vuelto a alinearse con los separatistas, precipitó la ruptura. El exministro Corbacho decide hoy si se queda con el político francés o si se va a Ciudadanos. El País: Ciudadanos rompe con Valls por su apoyo a Colau. El ex primer ministro se reafirma en una decisión que frustró el acceso del independentismo en Barcelona. La discrepancia sobre a quién apoyar en la capital catalana, así como las advertencias del ex primer ministro francés contra los pactos con Vox, han terminado de romper la frágil convivencia. Y terminamos con la portada de ABC: España en el corazón del gran avión de combate europeo, el mayor proyecto de la defensa común. Españoles, franceses y alemanes desarrollarán el nuevo caza, un ambicioso proyecto para competir con Estados Unidos, valorado en 200.000 millones de euros.
Y nuestro minuto musical del día, Ángeles Martín, se lo dedicamos hoy a Paul McCartney.
Hoy cumple 77 años, el que, según el libro Guinness de los récords, es el músico y compositor de mayor éxito de la historia de la música popular. Ha vendido 100 millones de singles y ha recibido 60 discos de oro y 16 premios Grammy, entre otros muchos. Por todo esto, y hoy sobre todo, felicidades. I just wanna know. It out. I won't let you down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso, ¿qué bienvenida.
Tal,
tenemos
días.
También con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, muy buenos días?
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora de la mañana lo primero es el tráfico. Sepamos cuál es la situación en las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues primeras retenciones ya de este martes, sobre todo para entrar a la capital. A2 Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón. En la M40, intensidad circulatoria en la zona de Villaverde en sentido A4 y en la zona de Vallecas en sentido norte, sentido A2.
Estamos comenzando un nuevo día, es martes 18 de junio, una jornada en la que las temperaturas van a alcanzar los 32 grados. Es decir, nos espera un calor muy parecido al de ayer, si bien la madrugada ha sido casi tropical. En Madrid no hemos bajado de los 20 grados. Ahora mismo tenemos 16 en la sierra, 21 en Madrid capital y 19 en la zona sur. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando lo más destacado de la actualidad. Vox no retomará las negociaciones con el PP para formar gobierno en la Comunidad de Madrid hasta que los populares, dicen, cumplan con lo pactado con ellos en el Ayuntamiento de la capital. Vox quiere alguna concejalía y no le basta con presidir alguna junta de distrito. Anoche en Telemadrid, Juan Pablo Colmenarejo y María Rey le preguntaban al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por este desencuentro.
Creo que no ha habido incumplimiento por parte del Partido Popular, entre otras cosas, porque es que el plazo no ha pasado todavía. Y en segundo lugar, sí creo que no es razonable subordinar las negociaciones en la Comunidad de Madrid a una eventual discrepancia en el Ayuntamiento de Madrid.
También anoche, pero en Onda Madrid, en el programa El Enfoque, era entrevistada la vicealcaldesa Begoña Villacís y también le preguntamos si finalmente Vox ocupará la presidencia de alguna junta de distrito o alguna concejalía.
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser, es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía, a Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más.
Al margen de esa amenaza de Vox de que no habrá acuerdo en la Comunidad de Madrid si el PP no cumple lo acordado en el Ayuntamiento de la capital, ayer se reunían los candidatos de PP y Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Al parecer, trataron el contenido programático y no hablaron de cargos. Díaz Ayuso dice que a pesar de la amenaza de Vox, está tranquila.
Normal en negociaciones donde los partidos vamos pidiendo cosas y esto evidentemente no es fácil, pero lo importante es el resultado final y no pienso dejar de intentar cada día de mi vida que nos entendamos estas formaciones para que hagamos este acuerdo estable.
Esta mañana en esta edición de Buenos Días Madrid, a partir de las 9, Colmenarejo entrevistará a la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. En Barcelona las cosas no están más tranquilas. Tras las críticas a Ciudadanos por negociar con Vox por parte de Manuel Valls y después de que su candidatura apoyara a Ada Colau como alcaldesa para evitar así que fuera alcalde el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, Ciudadanos ha decidido romper con Valls y los concejales de la formación naranja volverán a tener grupo propio en el consistorio de Barcelona. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos.
Queremos voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona y desde luego los únicos que van a hablar en nombre de Ciudadanos en el Ayuntamiento son los concejales de Ciudadanos que se van a integrar en el grupo propio. La discrepancia no la hemos negado nunca, es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía y por tanto pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos.
Ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, volvía a colocar el lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento a pesar de que el sábado era investida alcaldesa con los votos de los partidos no independentistas. Mientras tanto, esta semana está previsto que Sánchez e Iglesias, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, retomen los contactos de cara a ese gobierno de cooperación que anunciaban la semana pasada. El número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, dice que no tiene por qué ser necesariamente un gobierno de coalición, que es lo que quiere Iglesias. Ábalos avanza que Sánchez se va a presentar a la investidura aunque no tenga los apoyos suficientes.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. los apoyos se decidirán en aquel momento. Uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas, a la que no puedes rehuir, no puedes decepcionar, algún otro lo hizo. Y dos, el mandato del rey.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, hoy se constituye el Parlamento de Extremadura.
El PSOE recupera la mayoría absoluta de la Asamblea con 34 de los 65 diputados. La socialista Blanca Martín repetirá como presidenta de la Cámara. Se planteará que la mesa amplíe de 6 a 8 sus miembros para que Podemos tenga asiento.
Primera moción de censura de la legislatura municipal.
El Partido Popular de Aragón ha confirmado que la presentará en Huesca contra el socialista Luis Felipe para que su candidata, Ana Alós, acceda a la alcaldía. La Popular no consiguió sumar mayoría por un voto en blanco de procedencia desconocida.
Quedan vacantes los escaños de Puigdemont, Junqueras y Comín en el Parlamento Europeo.
Ni el expresidente catalán ni su exconsejero han ido al Congreso a recoger sus actas. Su abogado ha presentado un poder notarial para recoger las credenciales, pero la Junta Electoral ha impedido su acreditación a distancia.
Los presos independentistas piden su traslado a cárceles de Cataluña.
Una vez que el juicio ha quedado visto para sentencia, los 9 procesados por el referéndum ilegal han solicitado dejar las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco. La decisión última de los traslados corresponde al Ministerio del Interior.
Florentino Pérez asegura que nunca intervino en la obra del proyecto Castor.
El presidente de ACS ha comparecido como testigo en la Comisión de Investigación del Parlamento catalán, donde ha confesado estar consternado por lo ocurrido. El proyecto del almacén de gas provocó temblores en la costa de Tarragona y Castellón.
Declaran los peritos en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Los expertos del Banco de España y los de las defensas difieren sobre la veracidad de la contabilidad. Los peritos judiciales creen que las cuentas que utilizó la entidad no reflejan su imagen real e incumplían la normativa contable del supervisor.
Francisco Camps a juicio por el circuito urbano de Fórmula 1.
Un juzgado de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana. Ve indicios suficientes, sólidos y razonables de prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.
La Administración General del Estado convoca más de 8.100 plazas.
Corresponden a la oferta de empleo público de 2018 y 2019. Hay plazas de gestión, administrativos, auxiliares e informáticos. Supone un incremento del 71% con respecto a la convocatoria anterior. Hoy se abre el plazo para la presentación de solicitudes.
Firmas por una selectividad unificada en toda España.
5 estudiantes de entre 17 y 19 años han entregado en el Ministerio de Educación 180.000 firmas para acabar con la actual EBAU. La consideran injusta por ser distinta según cada comunidad y piden que se unifique en toda España.
Cadena perpetua para el asesino de la golfista española Celia Barquín.
Julín Richard ha sido condenado sin posibilidad de libertad condicional tras admitir que fue él quien asesinó a la joven. El crimen se produjo en septiembre de 2018 en la Universidad de Iowa, donde estudiaba y entrenaba a la deportista de 22 años.
Muere el que fuera presidente de Egipto mientras le juzgaban.
Mohamed Morsi ha sufrido un desvanecimiento durante una sesión del juicio en el que se enfrentaba al que se enfrentaba por espionaje. Gobernó el país entre 2012 y 2013 antes de ser derrocado por el ejército en un golpe de Estado. Llevaba preso desde el 3 de julio de 2013.
Y en los deportes, buenas noticias para la selección española femenina y el Madrid de baloncesto.
España se ha clasificado por primera vez para octavos de final en un Mundial de fútbol femenino. Ha empatado a cero con China y pasa a la siguiente fase, donde podría cruzarse con Estados Unidos. En baloncesto, un triple de Carroll sobre la bocina dio el triunfo al Real Madrid frente al Barcelona y se ponen 2-0 en la eliminatoria.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 38 minutos repasamos algunos de los asuntos que hoy serán noticia en la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez.
Hoy vamos a estar muy pendientes de una denuncia contra la sanidad pública madrileña a cuenta de unos contratos Loli Jurado firmados por la Consejería en el año 2016.
El colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Audita Sanidad, va a presentar esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esa denuncia va dirigida contra la cúpula de la Consejería y los responsables de la mayor parte de los hospitales públicos madrileños por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016. Entre los hospitales implicados están los del Escorial, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles o el de la Fuenfría.
Y no olvidamos que hoy es día de elecciones en la patronal madrileña.
CEIM celebra hoy una asamblea general en la que el empresario y actual secretario general, Miguel Garrido de la Cierva, será elegido nuevo presidente, ya que es el único candidato que se ha presentado a las elecciones para suceder a Juan Pablo Lázaro. Una vez elegido el nuevo presidente, se procederá a la clausura institucional de esa asamblea general, donde, además del nuevo presidente, intervendrá el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Royán, la ministra de Industria, Reyes Maroto, el alcalde electo de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio.
¿Y el río Manzanares a examen?
Desde las 10 de esta mañana, más de 500 empleados de L'Oréal España van a dejar a un lado su trabajo diario para participar en la elaboración del primer macroanálisis ambiental del río Manzanares, elaborado por ciudadanos para conocer las consecuencias del cambio climático. A lo largo de 8 kilómetros del río, los voluntarios medirán los metales pesados, los microplásticos y analizarán la contaminación acústica, entre otras acciones.
Bueno, pues es el momento de que busquemos más previsiones. Lo vamos a hacer, Loli, en el resto de la región.
Comenzando, por ejemplo, en el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes inaugura hoy una exposición que acerca al público la vida de Rosa Luxemburgo. Cuenta con 25 paneles con fotografías y textos, algunos de ellos escritos por la propia teórica, con el fin de dar a conocer su historia justo este año en el que se conmemora el centenario de su muerte. Por otro lado, la Universidad Autónoma celebra hoy su primera jornada por una universidad saludable. En el encuentro se creará un plan que promoverá la salud y el bienestar de la comunidad universitaria en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del centro. Y por último, Alcobendas comienza a cambiar todos los bancos repartidos por el Jardín de la Vega y su entorno. Son más de 150 y serán sustituidos con una partida inicial de 50.000 euros que pretende sustituir aquellos elementos que se encontraban más deteriorados.
Más previsiones en el sur, Cristina Espina.
A lo largo de este curso, todos los escolares de segundo ciclo de educación infantil y primaria de Parlán han acogido en sus colegios a la Pajarita Azul, que esta semana visitará también el Juan Pablo II. La Pajarita es el premio que el ayuntamiento ha recibido durante los dos últimos años de forma consecutiva, el 2017 y 2018, por su gestión y reciclaje de papel y cartón. El galardón ha visitado estos centros como agradecimiento por la contribución de los ciudadanos a su consecución. Y además, hasta el próximo 14 de julio, los vecinos de Leganés pueden visitar la exposición feminista Elisa y Marcela y otras mujeres, que fue inaugurada el pasado 11 de junio en el inicio de los actos de conmemoración del orgullo LGTBI en esta localidad. En total, son cerca de un centenar de imágenes sobre las mujeres artistas y el papel que han jugado y juegan en este área. En definitiva, una reflexión sobre la mujer sujeto, pero también sobre la mujer relegada a ser objeto y su musa durante gran parte de la historia.
Actualidad del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Comienza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra la auxiliar de enfermería que presuntamente asesinó al menos a dos ancianas mientras estaban ingresadas y a punto de recibir el alta médica en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. La Fiscalía pide una pena de 40 años de prisión y 92.000 euros de indemnización, además de la prohibición de trabajar en cualquier hospital o centro médico durante 10 años. También estaremos en San Fernando de Henares, quejas de los vecinos por el ruido que provoca la depuradora de aguas residuales y el canal de Isabel II es el propietario de dicha depuradora. El ayuntamiento anuncia que va a tomar medidas.
¿Cómo arranca el día en el oeste, María Martínez de Mora?
Con motivo del Día Mundial de la Esclerodermia, en Las Rozas, la Asociación Española organiza esta tarde una mesa informativa a partir de las 5 en el Centro del Baile y este domingo, espectáculo solidario de guitarra, cante y baile a partir de la 1 en la calle Pez, en el Teatro Flamenco Madrid. En Villanueva de la Cañada, hoy jornada de puertas abiertas para escolares con motivo de San Juan Bautista, patrón de la policía local. Los más pequeños podrán conocer el trabajo de los agentes y ponerse en su piel durante unas horas. A partir de las 9:30 en el aparcamiento de la Biblioteca Municipal Fernando Lázaro Carreter.
Y la última parada del día la hacemos en la Sierra, Pilar Rivera.
El proyecto hashtag MiAlPedrete, que comenzó en otoño de 2017, ha llegado a su meta y lo hace en forma de libro bajo el título Piedra y Tierra, a través de 70 fotografías escogidas entre las más de 560 que los participantes han subido en Instagram. Se muestra el día a día del municipio a través de la mirada de los vecinos. Y por su parte, los alumnos del Instituto de Guadarrama acaban de inaugurar el Cubo de Cube Project. Es la fase final de un proyecto que se inició a principios de curso en colaboración con la Embajada de Suecia y que tiene como objetivo diseñar proyectos pedagógicos y actividades complementarias y extraescolares en torno a los derechos humanos.
Las 6 y prácticamente 45 minutos de la mañana, abrimos de nuevo los periódicos. Y en este caso lo hacemos por las secciones dedicadas a Madrid, las páginas de información local. Vamos a empezar, Loli, con El Mundo, que se centra en lo que está ocurriendo tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid.
Las primeras medidas de la nueva corporación municipal. Almeida desmonta la era Carmena. Dejará de multar en Madrid Central el 1 de julio y desactivará los semáforos de la A5 los próximos días. Se hará una auditoría de los contratos del anterior gobierno y devolverá las plusvalías. Además, quiere aprobar la operación Chamartín. El alcalde delega la presidencia del pleno en uno de sus concejales.
Vamos a dar el salto a la primera de Madrid del diario El País.
Vox busca poder para enfrentarse ideológicamente a la izquierda. El partido aspira a ocupar en la comunidad y la capital áreas relacionadas con la educación, la seguridad o la familia, como ha logrado en Majadahonda. Hay que asegurarse de que se ejecutan nuestras políticas, dice Rocío Monasterio. La formación defiende sus pactos, crear un área de familia. El Partido Popular y el grupo de ultraderecha se dan un plazo de 20 días para seguir hablando.
Y buscamos también otra cabecera, en este caso turno para ABC.
Almeida apagará los semáforos de la A5 y auditará los contratos de Carmena. Son las primeras medidas del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Agilizarán el pago de las plusvalías y el 1 de julio pondrán en marcha la moratoria de las multas de Madrid Central. El edil del Partido Popular, Borja Fanjul, asumirá la presidencia del pleno.
Y terminamos con La Razón.
En la portada de La Razón Madrid, hoy una entrevista con Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox y concejal del Ayuntamiento de la capital. No se ha roto la negociación con el Partido Popular, solamente la hemos paralizado. Es la frase que entre comillas en la portada de Madrid el diario La Razón. El responsable de la formación insiste en que acordaron con el Partido Popular que ellos tendrían concejalías de gobierno en función del porcentaje de voto. Si el acuerdo, dice Ortega Smith, es sencillo, en el primer punto se aborda que el objetivo es lograr con una coalición de los tres partidos que la izquierda no gobernase. Por ello, dice Ortega, ya insistimos en que votaríamos conjuntamente tanto para la investidura como para la formación de gobierno. Entonces, el Partido Popular miente, hace la pregunta. No voy a decir eso, pero sí que se ha producido algún tipo de error. Por eso nos hemos dado un margen.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hablamos de dos asuntos. En primer lugar, ese nuevo asalto por la Liga Endesa y el mercado de fichajes que entra en ebullición. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Anoche se jugó el segundo asalto de la final por el título de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Cómo les fueron las cosas a los de Laso? David Sánchez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Saludos, muy buenos días. El Real Madrid baloncesto conseguía con un triple de J.C. Carroll en el último segundo este lunes el segundo punto de la eliminatoria por el título de la Liga Endesa, Liga ACB, al derrotar al Fútbol Club Barcelona Lassa por 81-80 en un partido en el que el conjunto de Pablo Laso se mostró muy inferior al Fútbol Club Barcelona a lo largo de los 40 minutos, pero que a la postre, al final, con ese triple conseguía una victoria épica para adelantarse por 2-0 y estar a tan solo una victoria de conseguir un nuevo título de la Liga ACB y revalidar el campeonato de la temporada pasada. A falta de un minuto y medio, el conjunto madridista iba 7 abajo pero con un final épico. El cuadro de Pablo Laso se adelanta 2-0 en la eliminatoria final y está, como decimos, a un solo partido de conseguir el título de la Liga ACB.
Vamos con el fútbol, que en esta época del año es como hablar de mercado. El Real Madrid volverá a vivir otra semana de presentaciones. Hoy a la una, puesta de largo y de blanco del brasileño Rodrigo, procedente del Santos, que ya viene con la lección aprendida.
Madrid, a la Madrid y nada más, a la Madrid. Sí, una parte, yo sé, porque aquí, como digo, aquí en Brasil todos tienen sus equipos en Brasil, pero torcen por un equipo en Europa. Sí, y el equipo que yo torcí en Europa era Madrid. Y yo sabía cantar una parte de hino, porque siempre que Madrid entraba en campo tocaba este hino y yo aprendí a cantar un poco.
Mañana será el turno para el lateral internacional francés Mendy y el siguiente en llegar podría ser su compatriota Pogba, que ya ha dado el paso de anunciar su disposición a abandonar el Manchester United.
He estado 3 años en Manchester y ha sido genial. He tenido buenos momentos y otros malos, como le ocurre a todo el mundo. Después de todo lo que ha ocurrido esta temporada, creo que ha sido mi mejor campaña allí. Pienso que puede ser un buen momento para tener un nuevo reto en otro lugar. Pienso en esto, en tener un nuevo reto en otro lugar, sí.
Por su parte, el Atlético de Madrid espera cerrar su fichaje estrella de la temporada, el joven mediapunta portugués João Félix, procedente del Benfica, por quien el club rojiblanco va a abonar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión. De esta forma, João Félix se va a convertir en el fichaje más caro de su historia. Más fútbol, Mundial Femenino de Francia, la selección española empató a 0 contra China y se clasifica por primera vez en su historia para los octavos de final. Esa es la buena noticia. La mala es que España pasa como segunda de grupo y se va a medir en esa ronda de octavos a Suecia o a Estados Unidos, que es la gran favorita para alzarse con el título. Hablan el seleccionador Jorge Vilda y la rojiblanca Jenny Hermoso.
En el fútbol no hay nada escrito hasta que no se juegan los partidos. Sí que es favorita Estados Unidos para ese partido, pero ¿por qué no puede ganar Suecia si es Suecia? Nosotros ahora mismo ya sabemos a qué atenernos, vamos a recuperar y nos vamos a preparar a dar la cara una vez más.
Bueno, sabemos a lo que veníamos, es un mundial y los cruces que hemos tenido, al final no hemos tenido tanta suerte, creo que el grupo nuestro era el más complicado y nos ha tocado, quizá nos toque el equipo más fuerte, ¿no? El favorito para ganar este mundial, pero bueno, estamos aquí concienciadas de que para ganarlo o para llegar lejos también tienes que derribar a grandes, así que tenemos una oportunidad muy bonita de jugar ante Estados Unidos si es así que nosotros adelante y a prepararlo.
Por su parte, la selección española sub-21 prepara ya su partido de mañana contra Bélgica después de la dura derrota contra Italia en la jornada inaugural. Fabián es duda para ese partido y los de Luis de la Fuente deben ganar sus dos próximos choques, ya que solo se clasifica para la siguiente fase el primero de cada grupo y el mejor segundo.
Simplemente es mi confianza en el grupo, mi confianza en el equipo, es un equipo muy fuerte, sé que vamos a reaccionar. Solo nos queda ganar los dos partidos que restan, hay que sumar los 6 puntos y esperar. Pero desde luego sigo confiando ciegamente en este equipo porque me lo ha demostrado durante todo el tiempo que les conozco.
Más cosas, Mere renovado hasta 2021 como técnico del Fuenlabrada y ya conocemos los emparejamientos en las fases de ascenso a segunda y segunda división B. Mirandés, Atlético Baleares y Hércules Ponferradina para subir a la categoría de plata y Alcobendas Sport Villarrubia y Las Rozas Mallorca B por ascender a segunda B. Y en el caso Oiko, según El País, Carlos Aranda intentó amañar el número de saques de esquina en el Málaga-Real Madrid de 2017. Y este es Borja Fernández, que trata de explicar en Marca que no tiene nada que ver en la trama de Aranda y de Raúl Bravo.
Cuando me ven en el calabozo, lo primero que dice es que ¿qué hago yo ahí? Y yo le digo, pues toma un café contigo. Como diciendo, por tomar un café contigo. Y me dice, Borja, es imposible, tú has tenido que hacer algo que yo no sepa. Porque no... Y Aranda también, que Aranda llevo sin verlo, pues... Estoy ya echando memoria, yo creo que es de un Levante Depor de 2011, Copa del Rey. Pero también me dice lo mismo. Y mira a Raúl, que estaba también en otro calabozo, y le pregunta, dice, ¿este qué hace aquí?
Más deporte hoy en el partido de la una y el partido de las 9.
Agenda de cultura y ocio con María José Francisco.
Las lágrimas de Isis es la novela que nos lleva al Egipto milenario a través de la historia de una de las mujeres más poderosas de la época, la reina Hatshepsut, la mujer que desafió el orden establecido convirtiéndose en un poderoso faraón. Amor, ambición, traición y venganza que una vez más atrapa al lector en ese país próspero y bendecido por la abundancia que Hatshepsut construyó. Antonio Cabanas es uno de los autores de novela histórica más vendidos en español.
Seremos testigos de cómo fue su encarnación. Lucha por el poder, de las sibilinas intrigas que tuvieron lugar y del coraje y determinación de una reina que peleó sin desfallecer por sus legítimos derechos. Todo un elenco de personajes repletos de fuerza desfilan por la obra para mostrarnos un mundo pintado de magia.
Revolucionó la historia de la fotografía. La retrospectiva de William Klein desde la Fundación Telefónica nos lleva a ese Nueva York de obreros, viandantes y artistas. Pinturas, proyecciones y maquetas desde sus inicios de abstracciones fotográficas en un cuarto oscuro a las líneas de tensión o Madrid con primeros planos de nuestras mujeres hasta llegar a la sociedad del espectáculo en su extensa faceta como fotógrafo de moda. Noches de verano en el Caixa Forum, casi una propuesta para cada día de la semana durante los meses de junio y julio. Los miércoles, ciclo de cine. Los jueves, dedicados a la música clásica, jazz, sonidos afroamericanos, músicas del mundo y de los musicales de Broadway. Protagonista también la palabra en la literatura y en la noche temática Palabras por Dentro. Eva María Nogués, del área de programación de Caixa Forum.
El jueves 20 de junio empezaremos con una noche temática dedicada a la palabra. Tres microtalleres conducidos por Fernando Iwasaki, Jordi Pedregosa y Mateo Coronado nos acercarán a la novela negra, la ficción y el humor literario. Seguiremos viviendo una obra de teatro clásico desde dentro, de la mano de Álvaro Tato y Yayo Cáceres.
Hoy comienza en el Instituto Cervantes la Semana de la Música, un amplio programa de actuaciones que también pueden seguirse en streaming desde su página web. La cantaora de flamenco Rocío Márquez abrirá el espectáculo de esta noche, acompañada de Cristina Rosenbinge y la pianista Rosa Torres Pardo. Y le seguirán El Niño de Elche o Soleá Morente, todas ellas propuestas abiertas al público hasta completar el aforo. ...60 años desde la publicación del primer EP de Los Pequeñiques... ...que actualmente siguen ofreciendo giras por todo el país... ...clásicos, versiones y temas actuales... ...en su gran concierto de esta noche en el Teatro Rialto.